Muchísimas gracias, muy buenos días. La escritora, ensayista, investigadora y traductora cubana Carmen Suárez León destacó la extraordinaria admiración del apóstol de la independencia de Cuba hacia el poeta, dramaturgo y novelista romántico francés Víctor Hugo, fallecido hace exactamente 135 años en París. La autora del ensayo José Martí, Víctor Hugo en el fiel de las modernidades, publicado en 1997 por la editorial José Martí, significó la altísima estima que habitó al prócer antillano por el pensamiento, el humanismo, la escritura y el estilo particularísimo del hombre de los miserables. Suárez León denotó la percepción martiana sobre el portentoso intelectual y político francés que se autoproclamó libertador del lenguaje, un ente democratizador de las palabras, como él mismo dijo, a la manera de la revolución clásica de su país que emancipó a millones de seres.
Él incorporó lo grotesco, lo feo, a la literatura. Los padrones neoclásicos no admitían lo feo y además tenían que usar determinado registro de palabras que aceptadas para la literatura. El lenguaje normal, la conversación, las malas palabras, lo feo, lo grotesco no podían entrar en el canon literario neoclásico. Eso lo hace trizas el romanticismo en general y Víctor Hugo a la cabeza. O sea, ellos tratan temas comunes, hacen un protagonista como Quasimodo, por ejemplo. Eso era impensable para los neoclásicos del siglo XVIII.
Carmen, ¿se ha llegado a documentar el encuentro de Martí con Víctor Hugo?
No hay ningún documento que diga que ellos se encontraron. Ahora, lo que sí él dice en su viaje a México y lo que él tradujo una canción de Baquerí. Baquerí era el Víctor Hugo tuvo una hija, Leopoldine, que se casó con uno de los hermanos Baquerí. Y un día, vacacionando en la casa de los Baquerí, que estaba más allá de París, en Villequier, que era un pueblo que estaba a la orilla del Sena, pero hacia arriba,
¿Esa fue la que se ahogó?
se ahogó. Y entonces se ahogó ella y el marido. Pero el otro hermano, Baquerí, se quedó al lado de Víctor Hugo y fue su secretario siempre. Baquerí fue el secretario de Víctor Hugo y el albacea literaria después de su muerte. Y Baquerí, sí, él conoció, Martí conoció a Baquerí y le tradujo una canción y se la mandó. Una canción hecha por Baquerí, que es un poeta menor, desconocido, pero se las daba también de poeta. Entonces, ¿qué pasa? Y fue Baquerí el que le dio parece el cuadernito de Mis hijos, que fue lo que él tradujo de Martí, de Víctor Hugo. Ahora, es posible que él haya visto a Víctor Hugo. Y a mí me parece, lo que hacían los hombres del siglo XIX era visitar las redacciones de los periódicos. Las redacciones de los periódicos tenían siempre librería. Eso hasta el 20. Lezama iba a casa de Blanco, que era el impresor de todos los origenistas, que era un impresor que tenía librería. O sea, eso duró hasta el 20. Entonces, yo me imagino que Martí, cuando llegó, llegaría con alguna carta de recomendación. Ese documento no está, no se sabe. Tal vez hasta para Víctor Hugo, no sé por qué. Pero no para Víctor Hugo, pienso, porque hubiera ido tal vez hasta ser. Él era muy jovencito, él no era nadie en ese momento, ¿te das cuenta? Martí en ese momento no era nadie. Ya era un poco conocido en América por sus cosas políticas, pero no era nadie todavía. Entonces, Martí debe haber ido a la redacción de Le Rappel, que era el periódico de los Hugo, que lo atendía Baquerí. ¿Entiendes? Pero todo esto es especulativo. El hecho de que haya conocido a Baquerí, ¿dónde? En la redacción del periódico, porque a su casa no iba a ir, ¿no? Es seguro que conoció en la redacción del periódico a Baquerí, Baquerí le dio el texto de Hugo, y Martí dice en una crónica que escribe, que se llama Variedades de París, al llegar a México, yo he visto aquella cabeza refiriéndose a Hugo. Eso quiere decir que la vio. Para mí, si dice que yo he visto aquella cabeza, él lo vio, pero no dice más nada que eso, que lo vio. O sea, puede ser que lo haya visto en la redacción, pero que no le haya sido presentado, o que le haya sido presentado y siguiera de largo Víctor Hugo con todo su orgullo y con todo su. Porque aunque en la mesa de él invitaba a todas las personalidades que pasaban por París, pero eran ya personalidades. Por ejemplo, Antonio Zambrana cenó con Víctor Hugo, o sea, pero eran ya personajes, amigos de Castelar, recomendados por los políticos españoles. Te das cuenta que llegaban a París o los que tenían mucho dinero, los grandes hacendados cubanos que ponían un gran palacio en París, ya tenían carta blanca para hacerse amiguitos de Víctor Hugo y ir a cenar a la casa de Víctor Hugo.
La investigadora titular del Centro de Estudios Martianos aseguró que la apreciación del apóstol se inscribió en la tendencia del momento en el mundo americano, donde Víctor Hugo era una personalidad venerable, casi un dios. De todas formas, afirmó Carmen Suárez León, José Martí auguró que el teatro de Víctor Hugo no duraría, que Hernani y todos aquellos dramas famosos en su tiempo no iban a trascender y la verdad fue que ese teatro no funcionó. La autora del estudio Mis hijos de Víctor Hugo en la traducción de José Martí subrayó la vanidad escandalosa del gran escritor francés, los romances tormentosos que le valieron como venganza e infidelidades de su esposa, su autoexilio en la isla de Guernesey, para escribir de pie ante un atril en un mirador desde donde contemplaba la mansión que le compró a su amante Juliette Drouet. Según se dice, las palabras postreras de Víctor Hugo aquel 22 de mayo de 1885 fueron: "Es el combate del día y de la noche, veo la luz negra". Por un decreto de la Tercera República Francesa, se le dispensó un funeral de Estado donde concurrieron 2 millones de personas. Maidelín Remón y Machado Conte, haciendo radio.